Tradición, memoria, cultura, equidad y ciudadanía. Palabras que aquí encuentran eco. Morelos en la Hora Nacional.
El quehacer de quienes forjan su propia historia en diferentes facetas del acontecer actual.
Nuestra tierra es un fascinante mosaico de talentos. Descúbrelos en este espacio que une a todo el estado. Morelos en la Hora Nacional.
Buenas noches, familia de Morelos en la Hora Nacional. Es un gusto reunirnos este domingo para compartir tres entrevistas que estamos seguros disfrutarán.
Hoy les presentaremos tres reportajes que mis compañeros y compañeras se dieron a la tarea de recopilar. Hablaremos de música y cine, así que sean bienvenidos y bienvenidas a Morelos en la Hora Nacional.
Rinden homenaje concierto a Cipriano Donte. Laura Duarte nos trae la segunda parte de este reportaje de la trayectoria del músico.
Waldo Facco, un actor fuera de serie. Natalia Correa conversó con él acerca del quehacer cinematográfico.
Banda Metzli, preservando la tradición y la cultura mediante la música ancestral. Nuestro compañero Yoshi Rivero nos compartirá parte del legado de esta agrupación.
El Teatro Campo fue sede del homenaje concierto dedicado a Cipriano Donte, un acto colectivo de reconocimiento a los 54 años de trayectoria del músico Arturo Cipriano Izquierdo Sánchez.
El pasado 16 de agosto de este año se reunieron amigos, más de 25 músicos, familiares y público en general para ser testigos de este homenaje en vida, que convocó a grandes músicos que participaron y gozaron del programa, que abrió la tarde con un soundtrack universonoro, una pieza que sale en el último álbum de Cipriano Donte, mostrando un collage de sonidos de diferentes culturas para posteriormente mostrar audiovisuales de sus primeros discos. David Caspeta, organizador del homenaje, le dio más detalles a nuestra compañera Laura Duarte de este merecido homenaje.
Maestro, ¿qué le provocó esa primera vez el tener ese contacto con la flauta? ¿Cómo descubre ese instrumento?
Desconocía la flauta. Dicen, prestamos instrumentos. A ver, ¿qué quiere? Fagot, percusión, arpa, y hay flauta. Y le digo, ¿y eso qué es? Dicen, pues aquí vamos a sacar una. Y sacan una y la veo y digo, está bonitona, está flaquita y deliciosa. Dice, si consigue un seguro, que costaba 120 pesos, le prestamos una por un año. Y órale, esa misma tarde fui a la colonia Cuauhtémoc, por ahí, conseguí el permiso, el seguro ya me la dieron. Ella enamoradazo, compañera, muchas ya me dejaron por necio, pero esta es fiel.
Han sido décadas como compositor, una gran trayectoria. Maestro, platiquemos un poquito acerca de estos proyectos como La Nopalera, Mitote, Zombit y por supuesto Cipriano Donte.
Laura, me hiciste recordar algo. Creo que en el primer disco de La Nopalera, que se llamó Nueva Canción, creo que había 17. Imagínate, Alejandro Corona. Llegó uno de los más talentosos músicos de este país. Llegó y dijo, va. Y a partir de ahí, cuatro discos con La Nopalera. Los Tucent, Eugenio, Fernando, Cecilia, Enrique, Morel, guitarra, mi hermano Javier, Maru, Eli Orsini, Luz Aire Bermejo, coros infantiles de la Escuela Nacional de Música, Chamorro, el etnomusicólogo, el doctor. Desde siempre. Con Chamorro han sido 50 y tantos años. Fuimos con él a Caracas, con La Nopalera a Ecuador, a Esmeraldas, a Venezuela, a Brasil. Cosas muy hermosas. Hay tiempo para una anécdota chiquita. Llegamos a Lindavista y el tren se va. Todos los que nos están escuchando, imaginen a la máquina que ya se va. Y nosotros viéndonos así en el andén. Y está un tipo recargado en un poste. Dice, yo soy el tiburón. Dice, y estoy aquí esperando así a todos que como ustedes que llegan tarde. Y nosotros así sorprendidos. ¿De qué está hablando? Dice, tengo un taxi y ahorita en Lechería alcanzamos al tren. ¿Cuánto? Creo que es 30 pesos. Digo, pues vámonos. Y salimos y vemos al tren y lo rebasamos. Y mi hermano se le ocurre decir, ¿y cuánto nos cobra Querétaro? No sé cuánto dijo. 140, 150, no sé. No, pues llévenos a Querétaro. Ya vamos a Querétaro. Entonces, se me ocurre eso. Esa acción la recordaba muy bien Maru. Pleitos de la banda en Panamá. No, que yo ya me regreso a México. Pues chao. No, mejor no. cosas muy hermosas en Venezuela, con Ali Primera, en el Festival bolivariano, en Río de Janeiro, con Milton Nascimento, el gran compositor. Les decía con los chicanos. ¿Era tan fácil, David? Comenzábamos la gira en Zacatecas, Mazatlán, siempre Culiacán. Tocábamos en Tijuana, subíamos hasta San Francisco, Oakland, California. Y les decíamos, regresamos en 2 semanas. Ay, si quieren presentar dentro de 2 semanas, ¿sí? Otra vez de regreso, todos los lugares y hasta más. Era fácil, era una confianza, era un afán. Había una organización, un cariño, sabían de qué se trataba.
Maestro, muchas historias, muchas anécdotas. Sin duda hay una comunidad muy importante aquí en Morelos y yo creo que en varias partes del mundo que reconocen su trayectoria, su discografía, a su persona. Recibió un homenaje recientemente. ¿Cuál es su sentir?
Sé lo que significa convocar. Es poner la mente a trabajar. Y, no sé, la primera llamada, si es afirmativa, es hermoso el momento en el que viene la primera idea. Y entonces, por aquí, bueno, llamo acá. Sí, pero esa fecha no. Tan, a hilvanar y alguien que sugiere dónde, cuándo. Todo un pensamiento que requiere de mucho tiempo, de mucha dedicación, de mucho amor, de un gran compromiso y de refrendar la amistad. Un día le dije a David, yo no haría eso, pero ni pagándome. Hay un momento en que dices, híjole, es desgastante. Y a la vez dices, pero ya va y salió así, ta. Y luego alguien que te dice, eso va y pao. Una llamada, yo quiero ir, me imagino. Y se va sumando. Y aquí viene una parte muy hermosa, Laura. ¿Cómo van a interpretar algo que ya tocaron cuando se están sumando? Ya es otro tiempo. Ya no es de cuando lo grabaste hace años. Ya estás crecidito. Ya estás con más ternura. Ya estás con otras emociones. Con otros compañeros que también ya pasaron por muchas. Ya hay un disfrute. Y también querer regalar algo diferente. No es venir a tocar, como decimos los músicos en una muy mala palabra, el hueso. Ir a roer. Nadie viene a roer nada. Vienen porque hay emociones. Entonces creo que es una cosa muy profunda y también muy humanista, de mucho cariño, algo muy significativo y que me ha causado muchas emociones. Aunque no quiera, David. Pues causa emociones y causa sorpresa. Mi hijo ni sabe, digo, dice, ay, sí, lo homenajeado. Sabe que ha escuchado cosas ahí. Y entonces, no es extrañeza, pero es una vívida emoción de conjuntar mucho cariño en muchos lugares.
Así es, maravilloso. Y el culpable justamente de este homenaje, pues es el cariño, la admiración, el respeto, el reconocimiento y la complicidad de muchos músicos morelenses que hicieron posible esta organización de este merecido homenaje a la trayectoria del maestro Cipriano Donte. Cuéntanos, David, ¿cómo fue este proceso? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cómo tomaste esta iniciativa?
Sí, justamente me parece que hace 2 años, año y medio, yo platicaba con Samuel Martínez, pianista de San Luis Potosí también, excelente maestro, y Chris Van Buren, guitarrista. Comentamos esa inquietud, ¿no?, de hacer una celebración, una fiesta, ¿no?, una convocatoria para, pues sí, la mayoría de los músicos que hemos pasado aquí más cercanos, ¿no?, con Cipriano, si juntamos a todos o intentamos es imposible, es muchísima gente. Entonces ha sido una institución, ¿no?, ha influenciado a mucha gente, ¿no?, de pequeños a grandes. Y bueno, vi que se empezaba a enfriar la cosa, a enfriar, y dije, no, tengo que hacer pues un paso adelante, ¿no? Entonces decidí aventarme a esta idea, pues con la confianza de que yo ya había hecho alguna vez un homenaje para mi padre, y es algo tan bonito, ¿no? Es una música que me ha regalado tanta satisfacción y me ha hecho sentir muchas cosas desde el momento que escuché a mi tote, ¿no? Entonces, tiempo después escucho a la nopalera y me voló la cabeza. Dije, pues aquí está toda la información. Aquí está todo, ¿no? Y sí, ha sido mucho crecimiento en lo personal el estar participando con Cipriano, y agradezco mucho la confianza desde el principio, la paciencia, porque el confiar en un músico que se va a integrar y no sabe, digamos, en la totalidad, en mi caso, los ritmos que se ejecutan aquí con Cipriano, y tener esa paciencia, ¿no?, de aguantar, y bueno, eso es muy agradecible, ¿no? Y me acuerdo una cosa, a mí me ha tocado unas giras con Cipriano, y en una gira que estuvimos por allá en Estados Unidos, estábamos tocando no sé dónde y llegó una persona, justamente estábamos en San Francisco, llegó un músico que se llama Francisco con un acetato de la nopalera, y me acuerdo que le dijo, oye Cipriano, fírmamelo, ¿no? Y que pasen ese tipo de cosas es un regalo, ¿no? Es increíble porque estás en un lugar donde no conoces a la gente que va a ir, no sabes quién va, a quién te vas a encontrar, y pasó esa onda, y me acuerdo que hicimos amistad y resultó que tenía una banda. Entonces el que la música de Cipriano se propague, se divulgue, se comparta, y que esa información, que en realidad es mucha, si ponemos mucha atención, si hay ese interés, ¿no? Hay mucho que tomar de ahí. Es tan fresco, son temas que vienen grabándose desde hace unos años, pero están sonando tan frescos, tan el día de hoy, ¿no? Entonces sí ha sido, bueno, en cuestión de esta fiesta homenaje, sí ha sido un viaje, pero ha sido disfrutable también, y con todo el respeto, el cariño y el agradecimiento, ¿no?
Como bien lo mencionaste, pues el maestro ha influenciado a grandes músicos, ¿no? Que ahora están pues también en la escena, ¿no? Y que están siguiendo pues también de cierta forma este ejemplo que nos ha regalado el maestro pues con su trayectoria. ¿Cuál fue el sentir de los músicos cuando tú les dijiste vamos a homenajear al maestro Cipriano?
Fue de verdad asombroso el yo, por ejemplo, escribirles y tener una noticia de ellos al instante, ¿no? Mencionarles la propuesta y definitivamente dar un sí, ¿no? Sentir el cariño, sentir la admiración y el chance de que se diera, ¿no? Porque también es complicado en los tiempos de cada quien y las actividades y todo. Afortunadamente fluyó bastante bien y siempre hubo un sí, ¿no? Siempre estuvo así pensado, ¿no? Fue sorprendente, de verdad, y se agradece eso también.
Maestro, y después de este homenaje, ¿cuáles son los nuevos proyectos de vida que tiene?
Quisiera que las musas no fueran tan flojas. Que se salieran de su hamaca para poder hacer otra canción, que vengan para florecer el pensamiento y dar la energía, dar el entusiasmo, que pueda pronunciarse más agradecimiento, que pueda tener una empatía con todo lo que me rodea, ser atento para disfrutar profundamente más todavía de todo cuanto estoy rodeado. De no pelear, está todo muy tenso. Si le da uno mente, está todo muy tenso como para no meterse en una broncototota. Entonces, no dejarse, tampoco. No dejarse, pero más afable. Decía Thiago de Melo, el gran poeta brasileño, decía siempre, más ternura. Saludaba diciendo, más ternura. Y trato de llevarlo, más ternura. En la medida que te lo repites, a lo mejor se te contagia.
Muchas gracias, Cipriano y David. Enhorabuena por este concierto homenaje. Aquí, algo de lo vivido en el Teatro Ocampo el pasado 16 de agosto.
Sin duda un músico muy querido por el gremio artístico. Algunos de los músicos que participaron fueron Keiko Nikura, Víctor Castillo, Guillermo González, Ricardo Pompa, Chris Van Buren, entre otros. Para conocer más acerca de su trayectoria, discografía y fotos, pueden ingresar a su página www.ciprianodonte.com.
Waldo Facco, actor y realizador multidisciplinario, estudió en la escuela del maestro Abraham Oseransky, Teatro Estudio T, de 1999 a 2005. Es director de La Cocina Producciones desde 2006. Se ha desenvuelto en el área de teatro de manera muy prolífica y constante, y sin duda eso le ha dado herramientas para llegar al cine. Ha participado en películas como Selva Trágica, escrita y dirigida por Yulén Olaizola, Cuento de Pescadores, dirigida por Edgar Nito, una participación especial en la película Desaparecer por Completo, Yo vi tres luces negras, dirigida por Santiago Lozano, Arriera, dirigida por Isabel Cristina Fregoso.
También ha participado en series como Asesino del Olvido, Tengo que morir todas las noches. Nuestra compañera Natalia Correa conversó con él y preparó el siguiente reportaje.
Waldo Facco es un actor de teatro, de cine y de series. También es un actor creativo, me gusta escribir, me gusta hacer performance. Soy coach actoral de actores naturales y últimamente también he estado haciendo dirección de casting para algunas películas. Mi trabajo ha ido creciendo poco a poco y se ha ido diversificando, y por fortuna pues eso me da la oportunidad de aprender y crecer como ser humano, como persona y como profesional.
Waldo Facco es un actor que en su corporalidad esconde los matices de la vida, que como buen camaleón se desdobla y entiende tanto la luz como la oscuridad y las recibe con los brazos abiertos. Las calles y las historias son sus escenarios cotidianos, sabe andar entre el remanso y la tormenta, y es así como le da fuerza y sustancia a sus personajes.
A mí me gusta crear personajes raros, extravagantes, fuera de lo común. A mí se me da muy fácil. Pero, por ejemplo, hice con Margarita Sanz una serie que se llama El Doctor del Pueblo. Y yo era un hijo de familia bien acomodada. Fue muy raro como enfrentarme a eso porque yo nunca he sido un hijo de familia bien acomodada. Entonces, no he vivido ese mundo y como que nunca me había enfrentado con un personaje así. En su lenguaje, en su corporalidad, había que trabajar para que el público tenga una lectura de este personaje correcta. Y trabajar con Margarita Sanz fue como una clase magistral de actuación. Ese personaje en especial sí me costó mucho. Yo tuve una época de aprendizaje donde recibí mucho apoyo y mucha ayuda y mucho conocimiento de mucha gente muy generosa. Mi maestro Abraham Oseransky, Emanuel Márquez, Cecilia Andrés, la lista es muy larga. Entonces creo que ahora me toca a mí compartir el conocimiento que tengo con los chicos que entreno en cada proyecto, en cada película. Este oficio del ser actor nunca llegas a ningún lugar. En realidad es que siempre hay que seguir aprendiendo, siempre hay que seguir trabajando, siempre hay que seguir haciendo casting. Mucha gente cree que llegas y ya estás y eres una estrella y pues no, en realidad es un camino infinito. Digamos, lo hermoso es justo ese trayecto, ¿no? De todas esas experiencias. Y lo que me gusta mucho del cine es el trabajo en equipo, esa gran maquinaria que es el cine. Yo le presto mi cuerpo, mi corazón, mi voz, mi alma, el personaje. Entonces, evidentemente, él ocupa mi cuerpo, ocupa mi voz, ahí está mi voz, esa es mi cara, pero en realidad quien se manifiesta es el personaje. Y también me gusta pensar, ¿qué haría Waldo en esa situación? Y entonces, lo que me funciona, lo sumo como una característica de este personaje. Yo sí conecto muy fácil con la tristeza, con la rabia, con el miedo, conecto muchísimo. La alegría me cuesta. A pesar de que soy como muy chistoso y muy divertido en la vida, trato de ser una persona relajada y tranquila. Ya a la hora del acting me cuesta mucho trabajo. Entonces lo que yo hago es como una especie de gimnasio actoral y ahí entreno las emociones básicas. Entonces vas practicando como si fueras al gimnasio y vas haciendo un músculo, pero en este caso lo que estás ejercitando son tus emociones para que cuando ya te enfrentes a una escena que te requiera esto, ya estés entrenadito y conectes con la emoción. Y sí, a veces es una canción, a veces es un recuerdo familiar, a veces es simplemente la situación que propone la historia. Te metes y profundizas en eso y cuando entras en ese universo hay un clic y entonces obviamente suceden las cosas. En realidad es un lenguaje completamente distinto. En el caso del teatro, pues uno empieza y finaliza pues toda la pieza, ¿no? Y entonces, digamos, sigues como un hilo emocional, dramático, físico. Y en el caso del cine, pues es fragmentado. Técnicamente cambia desde la voz, el tono, los matices, el manejo de las emociones. Ahorita haces un pedacito de una escena y la siguiente semana continúas con eso. Entonces, ligar esa emoción para que cuando te vuelvas a enfrentar a esa escena, mache y no se vea esa diferencia de tiempo. Las películas se van armando como una especie de rompecabezas y no siempre se filma de forma lineal. A veces por cuestiones de producción se filma una escena aquí, una escena por acá y se va armando así el rompecabezas poco a poco para contar la historia de la película. Yo creo que el cine es un reflejo de todos nosotros. Impacta de muchas maneras. A veces políticamente, espiritualmente, depende del tipo de películas y el tipo de contenido. En mi caso, a mí me ha dado semillitas e ideas, o de repente, cuando es una cuestión, por ejemplo, histórica, pues te clavas y yo soy muy curioso. Cuando termina una película como de este corte histórico, me gusta salir a investigar y profundizar más. Entonces te lleva a acrecentar la conciencia, la mente, el espíritu. En el caso, por ejemplo, cuando yo trabajo con actores naturales, pues les abres una opción de trabajo para su vida. Hicimos una película de Edgar Nieto en Michoacán y hubo un chico el cual entrené y tenía algunos problemillas ahí con drogas. Después de ese proceso y el trabajo con nosotros, pues el chico está completamente limpio. Eso es una de las cosas que regala el cine. A mí me gusta darle seguimiento a los chicos que entreno, tratar de que no nada más sean de un proyecto, sino tratar de encauzarlos para que tenga un seguimiento a su trabajo. Trabajo justo con Damián Alcázar, que es un tipazo, muy divertido, muy generoso. Hay una escena donde él me está tratando como un gato, estoy por ahí bajo su dominio, y él me está dando de comer de una latita de gatos. Entonces, La situación era que él abre la lata, camina y cruza como un muro y ahí le cambian la latita. Y en una de las tomas se le olvidó cambiar la latita y de repente agarra la cuchara y yo veo. Y él, ándale, come mi niño, come, come. Y ni modo, me tuve que echar mi cucharada de comida para gato y la verdad no supo tan mal. Pues ese tipo de detalles pues hacen muy divertido el trabajo.
Por ejemplo, nosotros dos. Ante tus ojos yo soy lo peor que te pudo haber pasado. Igualito que tú para tu señora. ¿Qué crees que diría ella ahora viéndote así? Ay, no lo sabremos. A palos, ¿verdad? La mataste a palos. Con el tiempo te darás cuenta de que todo esto no es más que la mera consecuencia de tus actos. A ver. ¿Qué? ¿Les vas a hacer el feo? Son de salmón. A todos los gatos les gusta el salmón. Ándale. Eso.
Dar cuerpo, voz y aliento a tantas historias abre la posibilidad de romper estigmas y desigualdades. El actor o la actriz sabe que un poder como ese lleva también una gran responsabilidad. Sentir a flor de piel es sello y signo inequívoco del trabajo de Waldo Facco, como si quisiera preservar los instantes antes del destello.
Cuéntanos algo. ¿Alguna vez has ido a la ciudad?
No. Y aquí me quedé con mi viejito y mis animalitos.
Se fueron a los Estados Unidos, dejaron su casa, su pueblo.
Cuando él se muera, pues me voy. Me voy de aquí. Ya cumplí, ya me voy.
Van a regresar. Estoy seguro.
La actuación para Waldo Facco ha representado un espacio donde se reconoce y se moldea constantemente. Va por un camino distinto, busca retos y le interesa vivir muchas vidas en cada uno de sus personajes.
La banda de viento Metztli se erige como un bastión de la tradición y la cultura a través de su apasionada interpretación de la música ancestral. Su labor no solo revive melodías que han resonado por generaciones, sino que también las contextualiza en el presente, conectando las nuevas audiencias con sus raíces culturales.
Metztli se dedica a retomar y difundir repertorios tradicionales, utilizando instrumentos que son parte integral de la identidad musical de diversas comunidades del poblado de Atlatlaucan. Cada presentación es una celebración de la herencia cultural, donde los sonidos evocan historias y rituales que han formado la vida social de su pueblo. A través de talleres y colaboraciones con comunidades locales, la banda no solo preserva estas tradiciones, sino que también fomenta un sentido de pertenencia y orgullo entre los jóvenes.
La música de viento indígena tiene raíces ancestrales que conectan directamente con la historia y el alma de las comunidades. Cuando las infancias y adolescencias se involucran en su aprendizaje, no solo desarrollan habilidades musicales, sino también una conciencia de su legado cultural. Este proceso ayuda a fomentar un sentido de orgullo por sus orígenes y les brinda una plataforma para expresarse creativamente, aportando a su desarrollo emocional y social. Hoy tuvimos la fortuna de conversar con el profesor Salazar Ansúrez, quien es el iniciador de la banda indígena Metztli, y nos comparte más detalles del origen de la banda musical.
Bueno, antes que nada, debemos de aceptar que tenemos que hacer algo que nos guste, que nos enamoremos de ello. Es por eso que me gusta, yo no había dado cuenta que es mi vida esto, ¿no? Estar enseñando a niños, adolescentes y hasta adultos que he tenido el privilegio de estudiar. Y con esto de la formación de la banda, siempre he tenido esta inquietud de algo, de una agrupación que nos represente como municipio. Saludos a Tlatlaucan, todos a Tlatlaucan, la escuela secundaria de Tlatlaucan, que se me olvide. Y bueno, de esa forma es como ha surgido este emprendimiento. En este largo año o corto año, pues nos hemos dado cuenta que hay talento en todo lugar, Nada más que hay que explorarlos, hay que incentivarlos, hay que motivarlos para que de esta forma se den las cosas. Y así es de que tenemos de las diferentes comunidades de Atlatlaucan, Morelos, y ahora nos encontramos aquí juntos para pues darles a conocer nuestro trabajo y nuestro entusiasmo.
La enseñanza musical a temprana edad es clave para mejorar habilidades cognitivas, como la memoria, la atención y la resolución de problemas. Estudios han demostrado que el aprendizaje de un instrumento musical ayuda a fortalecer la disciplina, la perseverancia y el trabajo en equipo, cualidades que son fundamentales para la vida en una comunidad.
El mayor reto es increíble estar con niños de 6 años, estás con niños de 8 años, de 12 años, las edades tienen que ver mucho y pues bueno, no lo veo tanto como una situación que no se puede hacer, se puede hacer, bien organizado se puede hacer esto y más, y vamos por más porque hay material de donde poder trascender fronteras. Aparte de que en cierta forma favorece los hemisferios cerebrales, lo que es el arte en general. De esta forma es como nosotros pues nos dedicamos a esto y me llama mucho la atención, independientemente que pues ellos tengan un oficio y si ellos quieren pisar otros escenarios de escuelas especializadas como un Conservatorio Nacional de Música, como una Superior de Música de INBA, como una Nacional de Música de la UNAM, la misma Sala Olinjo Lisli, son escuelas de alto nivel. Acá en el SEMA también ya contamos con una infraestructura sumamente bien y pues de eso se trata, que ellos trasciendan.
La banda Mestli no solo preserva una tradición, sino que también se convierte en un foro para nuevas generaciones, mostrándole que la música es una herramienta poderosa para la transformación personal y social. Al transmitir estos conocimientos, están creando no solo músicos, sino también ciudadanos con un fuerte sentido de identidad y compromiso con su cultura.
Claro, precisamente ¿qué te puedo decir? Hablando de géneros musicales, tocamos baladas, boleros, cumbias, rancheras, valses, corridos y el son, que en cierta forma no nos debe de faltar lo que es nuestro himno como morelenses, ¿no? El chinelo está trascendiendo fronteras a nivel, te puedo decir que a lo mejor ya mundial, porque sí, ya en Estados Unidos ya hay carnavales y pues bueno, en esto estamos. Echándole ganas.
El rescate e iniciativa de la enseñanza musical desde una edad temprana, como lo hace la banda Mestli de Atlatlaucan, tiene un impacto profundo en la formación integral de las personas y en la preservación de las culturas. Enseñar música tradicional a las infancias y adolescencias no solo garantiza una continuidad con sus costumbres y valores comunitarias, sino también fortalece la identidad cultural en una época donde las influencias externas tienden a homogeneizar las expresiones artísticas. Uno de los aspectos más importantes del apoyo familiar es la creación de un ambiente positivo en el hogar que valora y celebra el arte. Cuando los padres se involucran activamente, asisten a presentaciones, motivan a las prácticas diarias y comprenden los desafíos y aprendizajes musicales, los hijos se sienten más motivados y seguros para continuar su formación. Este respaldo es vital, ya que el proceso de aprendizaje musical puede ser exigente y requiere constancia, disciplina y dedicación.
Mi nombre es Pilar Ortiz Santos y soy mamá de dos niñas de la banda Mestli. Y pues estamos orgullosos de que nuestros hijos estén en la banda, ¿no? Y pues igual los invitamos a las tardeadas de chinelo, que pues nos acompañen todos los domingos a partir de las 6 de la tarde. Son bienvenidos en Atlatlaucan, es un lugar muy tranquilo. Pues los vamos a esperar con los brazos abiertos. Es algo emocionante ver a los niños pequeñitos tocando los instrumentos. Y Toñi ni nota canditu ni México saca casa nuni hanahiki. Que cocine ni hijo de que ya ni hijo 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 de una saca de su chicoche ya si ni jaja güey cate indigna una kibica te ahora que niño hanyini hijo de tu niña sahite kakut hijo de si sa tenaja hijo de niña sahini hijo de ni su chicoche cate México te avisa.
Mi nombre es Natalia Florentina Hernández Nava. Venimos aquí con la banda Mezcli, que vienen de Atlatlaucan, Morelos. Los invitamos a que pues nos visiten en Atlatlaucan pues, los domingos de chinelos, y pues traemos a presentar nuestros niños pequeños que apenas pues dan el comienzo, para que sigan brillando más. ¿Cuál es tonal en Amonochten? Ni cantegate tiki gualgan in tlapitzke, cuál es Atlatlaucan. Para mechían aquí invitativo de domingo, cuac la pizza, un pa, mucho pa, cayóac. Gracias. Lazo camate.
Si deseas saber más sobre la banda Mezcli y sus próximas presentaciones, podrás seguirle a través de redes sociales.
Claro que sí, pues tenemos una página de la banda Mezcli, el cual pues ahí nos pueden visitar, y así mismo es como nos han contactado, nos han invitado a diferentes eventos culturales, y pues bueno, aquí esperemos que no sea la última vez. Aprovecho para invitarlos, en Atlatlauca banda Mezcli ha implementado tarde de chinelos los domingos. Entonces todos los domingos ya hay más movimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque el chinelo es nuestro himno dentro de Morelenses, y los esperamos. Además hay ricos platillos mexicanos, cada ocho días, y pues a todo Atlatlaucan bello, que nos ha apoyado de una manera extraordinaria, ¿no? Nos han abierto puertas a más no poder, y agradecidos debemos de estar.
La labor de Mezcli trasciende la simple ejecución musical. Se convierte en un vehículo de enseñanza y un recordatorio de la importancia de mantener vivas nuestras tradiciones. Así, la banda no solo actúa como intérprete, sino como guardiana de un legado que a través de la música continúa vibrando en el corazón de la sociedad.
Y el tiempo se pasó volando. Por hoy nos despedimos. Pero no olvide que si desea que abordemos un tema en específico, nos puede enviar sus sugerencias por WhatsApp al 777-350-8921. Estaremos atentos a escuchar sus propuestas.
En Facebook, ubíquenos como Instituto Morelense de Radio y Televisión. En X, Imbrit TV-Morelos, o visite nuestro sitio web imbrit.org.
Laura Duarte es la responsable de la producción. La realización técnica estuvo a cargo de Citlali Sánchez y Mafer Garay. ¡Buen descanso!
Esto fue Morelos en la Hora Nacional, el lenguaje de la cultura.
Un encuentro con nuestras tradiciones y acontecer social a través del arte sonoro.
Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.